Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de la Universidad de Chile los invitan a escuchar a partir de ahora el programa ¿Por qué suena raro? Una invitación a aproximarnos a la música contemporánea, su historia y principales hitos. Aquí comienza ¿Por qué suena raro?
Pero mijito, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo?
Así le preguntó la mamá de Fernando García a León Chytlovsky cuando éste gritaba desaforadamente dentro de una basinica. Estaban en la casa de García grabando lo que, según el Premio Nacional de Artes Musicales 2002, fue, comillas, la primera composición de música concreta hecha en Chile. La pregunta de la madre, por supuesto, interrumpió la obra.
En otra escala, y con algunos años de distancia, la música contemporánea de tradición escrita también vivió algunos de los episodios que ocurrieron en Europa con respecto a la incomprensión del público y las dificultades para abrirse paso.
Sin embargo, igualmente ha generado una tradición que mantiene plena vigencia en estos días y que ha entregado una gran cantidad de nombres y creaciones que vale la pena conocer.
Una pequeña muestra de los precursores de la música contemporánea de tradición escrita en Chile es lo que compartiremos en este tercer episodio de ¿Por qué suena raro? Aproximaciones a la música contemporánea, realizado de manera conjunta por el Departamento de Música y Radio Universidad de Chile. Sean bienvenidas y bienvenidos.
En Europa, la música contemporánea de tradición escrita recorrió gran parte del siglo XX, por más que también hubo autores que tomaron recursos de épocas y estilos anteriores más ligados a la música tonal.
En Chile pasó algo de características similares, ya que si bien por varias décadas hubo creadores herederos de las estéticas del siglo XIX o de movimientos nacionalistas que exploraban las músicas tradicionales, no pasó mucho tiempo para que algunos nombres se sumaran a las ideas de vanguardia.
En eso, según Miguel Ángel Castro, profesor y director de la Orquesta Sinfónica Estudiantil del Departamento de Música, fue fundamental la figura de Domingo Santa Cruz y el rol de la Sociedad Bach desde los años 20 en adelante.
Domingo Santa Cruz, yo pienso que es una figura de inflexión extremadamente grande, y la Sociedad Bach como sociedad intelectual artística y todos los compositores que a ellas pertenecen. Pienso que ahí hay un punto de inflexión donde uno dice, ya aquí realmente hay una mirada de cómo la academia de composición en Chile tiene que ser abordada para potenciar la experimentación de las nuevas tendencias de vanguardia. Y cómo las universidades, ¿cierto? Y los conservatorios en ese momento tenían que poder incorporar una escuela que permitiera, una escuela de composición que permitiera mirar hacia esa vanguardia. Entonces, pienso que, claro, Domingo Santa Cruz y todo lo que rodea a la Academia Bach puede ser como punto de inflexión.
Aunque hoy se le recuerda más bien por su fundamental obra, inspirada en la música y la cultura mapuche, se considera a Carlos Isamit como el autor de la primera pieza dodecafónica creada en el país, Tres Pastorales, de 1939, que ha acompañado esta primera parte del programa.
Como él, hubo otros personajes relevantes para el desarrollo de la música contemporánea de tradición escrita en Chile. Por ejemplo, en el libro Conversaciones con Fernando García de Eduardo Carrasco, García recuerda y resalta con nitidez el aporte de Fré Foc.
Este músico y pianista holandés, nacido en 1910, llegó a Chile en 1947 y rápidamente encontró un grupo de jóvenes muy interesados en sus conocimientos y experiencia, como por ejemplo haber sido alumno de Anton Weber.
León Chidlovsky, Juan Allende Blin, Lenny Alexander y especialmente Eduardo Maturana, entre otros, fueron algunos de sus discípulos, reunidos bajo el nombre de Grupo Tonus, que removió la escena musical chilena y cuyo legado puede encontrarse en el disco Tonus Vanguardia de los años 50, actualmente disponible en plataformas digitales.
Mientras esta música y algunas denominaciones como dodecafonismo, atonalidad y serialismo comienzan a asomarse en la escena musical del país, surgen también nuevos nombres como Gustavo Becerra, Tomás Lefebvre o Fernando García.
Ellos simbolizaban a quienes defendieron la interpretación de la Sinfonía Opus 21 de Anton Webern por parte de la Orquesta Sinfónica de Chile en una presentación de comienzos de los años 50. García recuerda que ante esa nueva música, los espectadores reaccionaron con desdén, por decir algo amable.
Los jóvenes aplaudíamos a rabiar y el público normal, como dos tercios, miraba con asco lo que estaba ocurriendo. Cuando se tocó la obra de Stravinsky, alguien gritó: «¡Esto sí es música!». Así que había una lucha entre la tonalidad y la dodecafonía, recuerda el Premio Nacional de Artes Musicales.
Según el musicólogo Cristian Guerra, otro nombre interesante de mencionar como precursor junto a Carlos Isamit y Fré Foc es el de Acario Cotapos, cuya personalidad y manera de entender el arte le dan un lugar especial en la creación del siglo XX. Así lo explica el académico de nuestro departamento.
En el caso de Chile, creo que un primer hito importante es el caso de Acario Cotapos, cuyas obras apuntan a una nueva manera de concebir la música y su escucha. Cotapos, recordemos que tuvo vínculos tanto interdisciplinarios, era parte del grupo de los 10, como internacionales, los que le permitieron desarrollar propuestas muy originales para su época, definitivamente poco convencionales.
Los compositores de la nueva generación y de nuevas corrientes creativas fueron parte, junto a los demás autores, de los festivales de música chilena que organizó la Universidad de Chile desde 1947.
Definidos por el musicólogo Luis Merino Montero como, comillas, un hito trascendente en la historia musical del país, cierra comillas, en sus primeras 11 versiones hasta 1969, los festivales fueron un espacio de difusión del quehacer creativo, donde tuvo lugar otra serie de compositores que exploraron estas innovadoras corrientes musicales.
Cirilo Vila, Sergio Ortega, Inés Sangüesa o Miguel Letelier son mencionados por Merino como algunos de los autores recurrentes en estos encuentros que buscaron nuevos caminos. Justamente escuchamos ahora Divertimento, de Letelier, parte del Festival de Música Chilena de 1965.
Por cierto, este encuentro es la referencia y origen del Festival Internacional de Música Contemporánea que organiza nuestro departamento y que motiva la creación de este programa.
Fernanda Vera, subdirectora del Departamento de Música y además encargada de Extensión, explica de este modo la importancia de los festivales de mediados del siglo pasado.
Los festivales de música chilena fueron una instancia muy relevante porque a partir de ese momento las obras de los compositores chilenos se empezaron a tocar y se empezaron a crear audiencias en momentos en que las personas podían asistir a repertorios de ciertos carácter, a lo mejor en un inicio más nacionalistas y después más contemporáneos, pero esa esa creación de esas instancias implicó que ya habían espacios y lugares específicos y momentos específicos en los que se iban a tocar esas músicas.
Luego de la irrupción de la atonalidad, el serialismo y el dodecafonismo en Chile, se dio paso al trabajo sobre música concreta, como mencionamos con la anécdota que dio inicio a este capítulo.
El Premio Nacional León Chidlovsky, por ejemplo, es reconocido como precursor de este ámbito gracias a la obra Nacimiento, que hizo inicialmente para el Teatro de Mimos de Neus Wander.
Este trabajo luego dio paso a algunas tímidas exploraciones que él y Fernando García tuvieron en la música electrónica junto a Juan Amenábar y José Vicente Azuar, quienes fueron finalmente los que consolidaron este formato en el país.
Investigadores en este estilo desde los años 50, Amenábar y Azuar crearon, por ejemplo, el LP Música Electrónica de 1968, misma época en la que Azuar participó decisivamente en la creación de la carrera de sonido de nuestra universidad. Poco después, además, creó el legendario disco El Computador Virtuoso, hecho solo con sonidos emanados desde un ordenador.
En tanto, Amenábar es recordado como creador del Gabinete Electroacústica de Música para el Arte, GEMA, que desde hace más de 20 años se desarrolla en el Departamento de Música. Y además, es considerado como el creador de la primera pieza de música electrónica en Chile y Latinoamérica, llamada Los Peces, de 1957, y que hemos estado escuchando en este bloque.
A partir de los años 60 se evidenció un vínculo entre algunos compositores e intérpretes de música contemporánea de tradición escrita y su compromiso ideológico, que se plasma en la adhesión, por ejemplo, de compositores como Fernando García, Sergio Ortega, Gustavo Becerra al Partido Comunista.
Además, se empezaron a componer obras inspiradas en poemas militantes de Pablo Neruda, como América Insurrecta de Fernando García, que estamos escuchando en estos instantes, o aparecieron obras con evidente alusión al Che Guevara y la lucha en Bolivia, como Responso para el guerrillero de Eduardo Maturana o Volveremos a las montañas de Gabriel Bernsich.
Sin embargo, este tipo de composición adscrita al compromiso político está lejos de ser algo único en Chile, como comenta el profesor Cristian Guerra.
En el resto del mundo hay varios otros casos importantes. Por ejemplo, Yannis Xenakis, Luigi Nono, Hans Werner Henze o Mikis Theodorakis en Europa. En el caso de Nono, Hense y de Teodorakis, se trata de ideas afines a las de Ortega, Becerra o García. En Brasil está el caso de Gilberto Méndez. Pero también hay compromisos de otro signo político, por ejemplo, en Estados Unidos, con el caso del grupo Fluxus, de Laurie Anderson o de Julius Eastman.
Ahora, ¿cuán exitosa es la intención de generar una música movilizadora y que busca crear conciencia con recursos artísticos más bien complejos para el común del público? ¿Fue música considerada por los partidos políticos en los que participaban los autores? Veamos qué dice al respecto el profesor Cristian Guerra.
Si nos referimos a música contemporánea, este tipo de obras se difunde principalmente hasta el día de hoy en los circuitos de las salas de conciertos vinculados con universidades y centros artísticos. Ese es su mundo natural, por así decir. Los partidos o agrupaciones políticas, más allá de agradecer, saludar o promocionar o influir en la promoción de sus creadores o sus creadoras musicales, no suelen hacer mucho más que eso.
Ángel Castro, esta dicotomía entre agitación política y creación es resuelta de manera más satisfactoria por el mundo de las cantatas populares.
Este tipo de composición, consolidada en el país a partir de la obra Santa María de Iquique de Luis Advis, si bien utiliza recursos compositivos más bien convencionales e instrumentos y ritmos de la tradición de raíz folclórica, a juicio de Castro significa un aporte que incluso visibilizó la creación musical chilena en el mundo.
Pienso que si hay algo que sería como una real contribución desde Chile hacia el universo sonoro de la música contemporánea, es justamente aquellas manifestaciones musicales que, asociado a lo folclórico y asociado al canto popular, logran sintetizar una práctica académica, ¿cierto? Con instrumentos sinfónicos, con una escritura de partitura, con transformaciones heterométricas, ¿cierto? Con usos de atonalidad, ¿cierto? Logran sintetizar esos usos, esas prácticas de composición, junto con melodías, instrumentos, ritmos, que son claramente identificables como dentro de la cultura de la música popular o de la música folclórica.
En este estilo de obras, Castro incluye también determinadas creaciones de Violeta Parra, como el Gavilán y las Anticuecas.
Por ahí también pueden caber las Anticuecas de Violeta Parra, por ejemplo. O sea, sin ir más lejos, en ese tipo de ejemplos de música, de esa integración, ¿sí? de la sonoridad, la composición, ¿cierto? En un uso más académico, pero al mismo tiempo desde una perspectiva de ritmos, melodías y estructuras más de la música tradicional folclórica.
Si bien tanto la música de Violeta Parra como la cantata Santa María de Iquique suenan considerablemente distintas al resto de las grabaciones que hemos escuchado hoy, no es casualidad que ambas hayan sido parte de algunas de las últimas versiones de nuestros festivales de música contemporánea, en 2017 y 2020, respectivamente, lo que corrobora que de algún modo se les considera como un aporte a esta tradición. Culminando este repaso por la música contemporánea de tradición escrita en el país durante el siglo XX e incluso inicios del siglo XXI, queremos recordar a una figura muy fundamental que, junto a ser premio nacional, autor de numerosas obras, fue también académico de nuestro departamento por muchísimos años. Estamos hablando del maestro Cirilo Vila Castro, de quien el maestro Miguel Ángel Castro nos va a decir algunas palabras.
Bueno, Cirilo Vila ciertamente fue una persona bien influyente porque me mostró diversas técnicas, tendencias, estilísticas, metodologías de análisis, profundización en el análisis también, en el análisis formal, en el análisis armónico, en poder profundizar más también en técnicas polifónicas. En fin, fue una súper buena introducción a un gran espectro de herramientas técnicas y analíticas para la composición.
Y así llega a su fin el tercer episodio de ¿Por qué suena raro? Aproximaciones a la música contemporánea. Les recordamos que estos capítulos son una invitación para que vivamos con nuevas herramientas y posibilidades las obras de la edición número 22 del Festival Internacional de Música Contemporánea, que desarrollaremos entre el 26 y el 29 de septiembre en la Sala Isidora Segers y que además serán transmitidos por Radio Universidad de Chile. Nos vemos en un próximo episodio.
Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de la Universidad de Chile presentó ¿Por qué suena raro? ¿Resolvimos tus dudas o tienes más preguntas? Te esperamos en el próximo capítulo de ¿Por qué suena raro? Para seguir conociendo y vinculándonos con la música contemporánea.